Laura, muy buenos días. Buenos días a todo el equipo de trabajo, a la mesa y a la gente que nos escucha, a Marandúa, en todo el departamento del Guaviare y en el sur del Meta. Muchas gracias, Laura, por la comunicación.
Pues este concurso nos gusta mucho, sobre todo porque le da la oportunidad a todas esas juntas de acción comunal en todo el departamento de exponer esa belleza natural que tienen en sus territorios. ¿Cómo estuvo la selección de solamente 36? Yo creo que fue difícil.
No, pues Laura, nosotros abrimos la convocatoria en noviembre y se enviaron a todas las partes del departamento, a Miraflores, a Calamar. Hubo una mayor respuesta de algunos, en el caso de San José hubo muy buena respuesta, también de algunos del retorno. Faltaron, yo creo que nos faltó un poco más de difusión, tenemos que reconocerlo, porque sé que hay unos árboles que, como tú dices, son majestuosos y sobre todo en muchas áreas del departamento. Yo no me imagino los árboles que habrán en el resguardo Nucag o en la reserva Nucag o en la zona hacia Miraflores. Tiene que haber unas cosas inmensas, maravillosas, hermosas, pero digamos que nos llegaron 36 votos. De esas 36, como decía tu compañero, fueron 22 y un equipo entre la Secretaría de Turismo que maneja Oscar Zuluaga, con el equipo, una persona de la CDA y otra persona del equipo nuestro, bajo un grupo de criterios seleccionaron esos 12 árboles como más representativos. Yo siempre digo, eso es como, fue más, allí se seleccionaban como diferentes cosas, no solamente es el tamaño del árbol, sino también otras características, por ejemplo, la historia del árbol. Hay unas historias maravillosas. Esa historia del árbol en Angoleta, por ejemplo, es muy interesante. Otra historia, o también lo que sirve el árbol, por ejemplo, unos que son para formar nidos, o otro lo que representa para una comunidad, como la del barrio ahí en San José. Entonces, eran como diferentes las variables para evaluar. No fue fácil, porque al final tuvimos 18. Ahí sí recuerdo que eran 18, y de esos 18 había una cosa muy apretada y en la selección. Pues quedaron 12, pero como decía, más que hay algunas fotos, yo decía, qué bueno poder sacar dos o tres fotos que no quedaron, porque creo que para hacer un pequeño libro sobre estas primeras, pero tiene que haber muchas más así. Pero ¿cuál es lo importante de esto, Laura? Aparte de la participación de la gente, porque la gente fue la que hizo eso, las enviaban las fotos, enviaban la nota, se inscribían, las juntas de acción comunal participaron, los dueños de finca, o sea, eran entre varios. Entonces, la participación de la gente. Y realmente lo que yo decía ahora, se lo decía a mi compañero Pedro Alejandro, es que esto no son cosas grandes, Laura, esto es más el valor de la movilidad social que hay, donde hay tanta participación, los compañeros que tomaron las fotografías. Las fotos las mandaban inicialmente los propietarios y las juntas de acción comunal. Esa fue la primera, pero ya después, cuando se hizo la selección, ya había que sacar unas fotos más profesionales. Y ahí tampoco, ¿quién lo hizo? Los funcionarios de la Secretaría de Turismo, de Cultura y Turismo. Esos funcionarios fueron en sus motos, conjuntamente con el equipo nuestro, con Sandra Moreno, y estuvieron haciendo las fotografías, me la miraban de un lado, la miraban del otro, que el sol, que no sé qué, todo ese tipo de cosas, para sacar una fotografía mucho más decente. Entonces yo creo que fue muy importante el ejercicio, pero sobre todo por sensibilización. Y es la gente lo que lo hace, Laura, es la gente que la maravilla, esa gente y que tiene el Guaviare, que es una gente espectacular. Guaviare es un, como dice una nota por ahí, Guaviare diferente a todo, Guaviare es esperanza.
Sí, qué bueno, y qué bueno que con este tipo de iniciativas se promueva justamente ese mensaje, ¿no? Porque era de cierta manera motivarlos, y hay que generar ese tipo de conciencia, sobre todo estas estrategias que generen impacto en las zonas rurales, que es allá donde se está dando esa deforestación, que es allá donde lamentablemente a veces como que pareciera que se les olvida toda esa riqueza que tenemos en el departamento, y la damos por sentado y creemos que va a volver a crecer y que va a volver a nacer y que no tiene ningún impacto lo que pasa por allá. Ya, trabajar adentro del departamento del gobierno, pero vemos que realmente es eso lo que nos está afectando a nivel mundial, Arley.
Sí, dentro de esos árboles le comentaba ahora que el doctor José Félix fue protagonista porque nos contaban que hizo la visita por allí a mirar pues uno de estos árboles y le dio un abrazo bastante fuerte, bastante extenso, que también fue lo que originó precisamente el nombre para este árbol. Cuéntenos esa historia, doctor José Félix.
Mira, son varias historias. Una fue con el árbol, una ceiba, una caoba. Ese fue el inspirador de esto. El inspirador de esto fue una caoba en el centro experimental del Sinchi en el retorno. Una caoba majestuosa, hermosa, increíble. Una cosa, un árbol recto con un color increíble. Y aparte de eso, era un refugio para unos monos que estaban ahí, la caoba. Esa fue la inspiración, pero el otro fue una visita a la pizarra, un árbol donde el señor William, en la pinta La Pedregosa, que fuimos a conocer, fuimos con un experto de árboles y ese nos empezó a mostrar y a contar. Cuando vimos ese árbol, era un árbol de unos 50 metros y un diámetro de unos 14, 15 metros, yo dije, o sea, era increíble, era un árbol, para mí es un árbol como de paz, es un árbol donde yo no sé qué sentí, yo sentí que a mí fue como un equilibrio. Para mí el que esté triste, el que tenga un luto, el que tenga una angustia, yo sentí una cosa muy rara en ese árbol, a mí se me vinieron las lágrimas. Después hicimos todo lo que estábamos ahí, hicimos un momento de reflexión y de meditación. Fue como una cosa muy conectarnos con la vida, fue como conectarnos, fue como ese árbol, yo lo sentí como, oiga, me está mirando desde arriba.
Exacto, eso se llama grounding, para los que...
Tanto como una energía, yo sentí una cosa muy rara, rara.
Se conectó.
Y yo digo, oiga, esto tiene que conocerlo la gente, esto tiene que venir la gente aquí, William, esto... Solo este árbol, por este árbol yo vuelvo acá.
Claro.
Yo vivo en, trabajo en Bogotá, vivo en Antioquia. Yo a todos los que yo conozco le digo, hay que ir a ver ese árbol porque hay que conectarse con eso. ¿Qué tiene? No sé. O sea, son de esas vibraciones que uno siente. Entonces yo decía, oiga, como una persona que maneja una motosierra, es que yo creo que él también lo siente, Laura y Arley. Yo creo que una persona que maneja una motosierra también siente a veces muchos vacíos, también siente muchas falencias, muchas soledades, muchas tristezas, muchos miedos. Pero yo ese día me conecté con esa, una cosa rara, una cosa muy rara, y me pasó con ese árbol, con esa caoba, y me pasó con ese higuerón. Y así, entonces, tiene que haber un conjunto de árboles. Ese claro. Cabo de hacha, por ejemplo, que es una cosa rara. Cada uno tiene una especialidad.
Y uno los ve tan grandes y tan majestuosos y uno dice, ¿cuántos años? ¿Qué historia han visto estos árboles aquí en nuestro territorio? ¿Cómo han cambiado y ellos han seguido ahí firmes, como usted lo dice? Y esa práctica que usted menciona, José Félix, es muy interesante y sobre todo para estos tiempos de estrés, para estos tiempos en los que uno vive a mil, en el que hemos perdido tanto contacto con la naturaleza, es importante volver a conectarnos con nuestra naturaleza. Para eliminar el estrés, para soltar todas esas energías que de una u otra manera, con tanto celular, con tanta computador, con tanta cosa, a uno se va cargando, porque finalmente nosotros somos solo energía. Entonces, qué bueno poder hacer este ejercicio que usted nos estaba comentando. Me dieron ganas de ir a
caminar descalza. Uno le pide permiso para dejar esas malas energías.
Laura, tú que eres una persona con ciertas afinidades, con cierta energía, vale la pena que lo hagas, o
claro.
Sea, y también estar como en la disposición para eso, porque eso es como un equilibrio. Eso, yo recuerdo que tenía para ese momento una serie de presiones y angustias por laborales, por el estrés, lo que tú dices, y eso fue, yo no sé, cuando uno ha sido católico, a mí me pasaba una cosa cuando era niño, y entonces yo no sé si les ha pasado a ustedes, que uno va y se confiesa. Entonces uno ahí se confiesa cuando hace la primera comunión, uno sale como livianito,
sí.
uno siente como que se descargó de algo. Eso me pasó a mí allá, porque fue como tener un confesor ahí al frente, porque le dije muchas cosas al árbol. Fue como, por eso yo creo que William le colocó el consejero, porque él le decía, Yo le hablé, me fui hacia atrás, me separé de toda la gente, me fui hacia atrás, fue un árbol muy grande. Entonces, y yo empecé a hablarlo y me pegué del pedacito que me podía pegar, porque si 13 metros, pues uno no lo abarca.
Claro.
Y fue una cosa muy, 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 muy especial. Y lo que tú dices, Laura, yo creo que se nos ha perdido el sentido de la vida, el sentido de conectarnos, el sentido. Siempre pensamos que la felicidad está afuera, que la felicidad es un carro, que la felicidad son unas posesiones, unas propiedades, un poder. Y la felicidad está dentro de uno mismo, está en la alegría del sentir, del ser, en la alegría de poder ver una lluvia. O parece, esto que les estoy hablando parece muy poco real, pero de verdad que es así, de verdad que es así. ¿Cuántos no compramos un carro y al tiempo ya no nos gusta y queremos el otro y pensamos que ahí está la felicidad? No.
Sí, vea, justamente. Es verdad.
Hay un tema por desarrollar.
Este, no sé si hablamos del mismo árbol, pero acá aparece el de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Pizarra. ¿Sí es ese?
Sí,
el que estaba mencionando. Es que, y le dice la descripción, le llamamos el consejero. Acá traemos gente de todas partes del país e inclusive extranjeros y ellos lo abrazan con mucho sentimiento. Estar en contacto con este árbol inspira y motiva a reflexionar sobre la importancia para los ecosistemas, la supervivencia y la sanación de los seres humanos. Qué bonito, qué bonita descripción. Esto es de William Espinosa Hernández, quien hace parte de esta vereda La Pizarra. Entonces ahí está en la finca La Pedregosa, uno de los árboles que fue reconocido y que ayer pues se exaltaron. Excelente esta iniciativa, señora.
Y es un árbol que dice, por aquí estoy de acuerdo pues a lo que describen de él, de 150 años de edad aproximadamente, 50 Imagínese. Metros de altura y 2.48 metros
de
diámetro a la altura del pecho.
Imagínese.
Coordinador, esta es una primera fase. ¿Llegarán otras? ¿Se vendrán otras convocatorias? ¿Qué habrá para esas otras comunidades que de una u otra manera no participaron, pero que hay muchísimos más árboles para mostrar acá en el Guaviare?
Sí, yo creo que viene otra. Hay una segunda colección de árboles. Va a ser, ojalá podamos tener para el próximo año. Sería ideal. Y hay otros, por ejemplo, peces ornamentales. Eso es una cosa que no hemos visto, ese tema de peces de colores, de peces raros que hay en Guaviare, en La Lindosa, en cada uno de los ríos, en las cabeceras de Liniria. Hay unas cosas majestuosas que los han llevado. Incluso el mercado chino negro trabaja muchos peces de la Orinoquía y de la Amazonia. Entonces, peces ornamentales, otra cosa son animales salvajes. De ahí el problema es cómo tomar la fotografía, pero tenemos que pensar, y ese es lo que queremos hacer, Laura, en sacar unas nuevas colecciones que estén alrededor de eso, de peces ornamentales. Hay otro tema, por ejemplo, el tema étnico, tema de grupos indígenas, nativos, de grupos de esos grupos nativos, es también muy importante, porque no podemos, a la gente hay que decirle que hay que respetar esas etnias, porque esas etnias son parte de la naturaleza, son los primeros habitantes de todo ese territorio. Nosotros decimos que no, que es que tienen otra característica, que es que no trabajan, viven de otra manera, piensan y sienten la vida de otra manera, piensan de otra forma, no podemos ser iguales, pero esas culturas son muy valiosas, son los Mucac, los guayaberos, los tucanos, toda esa riqueza, que es una riqueza étnica que también tiene el departamento. Yo ayer hablé con alguien que me llamó de una vereda y le decía, ¿y dónde está? Y me decía, en la Esperanza de la Amazonia. Y le decía yo, ¿y la Esperanza de la Amazonia? Me decía alguien que me llamaba de una vereda. Entonces sí, es que esa es la zona, esa es la esperanza de este país, es esa región.
Así es, por eso nosotros somos la capital de la esperanza colombiana, así se llama San José del Guaviare. Pues José Félix, muchas gracias por contarnos este resultado. Animamos todo ese tipo de iniciativas y todo lo que viene haciendo el programa Riqueza Natural en nuestro departamento. Sin lugar a dudas es una gran apuesta por hacer ese aporte para frenar la deforestación, generar esa conciencia en los habitantes de este territorio tan hermoso, como usted lo dice, pero que nos hace falta aprender un poco más a valorarlo, y eso es también parte de lo que ha venido haciendo haciendo el programa Riqueza Natural con su programa Manguaré todas las tardes a las 5:30 de la tarde. Los 100.7 FM aquí los escuchan para que conozcan y también se empapen más de cómo ustedes, los que nos están escuchando allá en su finca, pueden aportar para que cuidemos nuestros bosques, cuidemos nuestra selva y nuestra Amazonía. Gracias, José Félix, por estar, Laura, aquí con nosotros, señor.
Un segundo, para claro, darle la última noticia.
Por favor.
¿Usted recuerda que hubo un programa sobre líderes en el Guaviare que hicimos el año pasado al final?
Sí.
Con una coaching que se llama Claudia Correa.
Por favor, yo estuve y me encantó.
Bien, pues continúa este año con ustedes.
Ay, vuelvo, excelente.
Lo digo ya empezamos, vamos a empezarlo, creo que en unas 2-3 semanas nos vamos a poner de acuerdo con ustedes y volverán ustedes esos líderes que necesitamos en Guaviare.
Excelente, no sabe, es de verdad, fue maravilloso, una experiencia, yo lo comentaba aquí a mis compañeros y en serio que es vale mucho la pena y qué bueno ese aporte también para nosotros los líderes en la claro, región, para los comunicadores, los periodistas que estamos todo el tiempo comunicando cosas y hay que saber hacerlo de una manera también positiva y propositiva, y eso es parte de lo que aprendemos en ese curso. Gracias. Muchas gracias, José Félix.
Bueno, muchas gracias.
Qué buena noticia.
Hasta luego.